A las 9:40 de la mañana, el 1 de noviembre de 1755, la ciudad de Lisboa, en Portugal, fue golpeada por un gran terremoto. Fue un domingo, como hoy, y las iglesias estaban llenas. 30 de las iglesias fueron destruidas aquel día. En apenas 6 minutos, 15.000 personas se murieron por el terremoto. Los supervivientes corrieron al mar y se subieron a los barcos en el puerto para escaparse de las réplicas. Sin embargo, ellos fueron derrumbados por 3 olas de tsunami que inundaron la ciudad, y miles más se murieron. Trágicamente, un montón de lámparas, velas y hornos fueron tirados al suelo y empezaron incendios incontrolables que duraron por días, y más personas se murieron. Dentro de una semana había más de 30.000 muertos y una de las grandes ciudades de Europa estaba en ruinas. El filósofo Voltaire de Francia vio esta tragedia en Lisboa como una prueba de que ninguna persona racional puede creer en Dios. ¿Cómo pudo un Dios bueno, sabio y todopoderoso crear un mundo así? Alguien ha propuesto que nosotros vivimos en el mejor de los mundos posibles. Pero Voltaire despreciaba esa manera de pensar. ¿No es obvio que este mundo no es bueno, que no es el mejor de todos los mundos posibles? Voltaire razonaba: si este es el mejor de los mundos posibles, ¿cómo serían los demás mundos? En un sentido, yo creo que Dios está de acuerdo con Voltaire. Este mundo caído no es lo que Él tuvo en mente en el principio de su creación. Pero Dios está haciendo algo para arreglar el problema. Y no solo está remendando este mundo roto. El Señor lo va a renovar y restaurar para que sea mejor de lo que era en el principio. Isaías capítulo 66 es la respuesta de Dios a nuestro anhelo por un rescate global. Su respuesta es nada menos que nuevos cielos y una nueva tierra. Sabemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y todo fue bueno, perfecto. Pero nosotros lo arruinamos por nuestro pecado. Fuimos engañados a pensar que todo sería mejor si fuéramos nuestro propio Dios, definiendo nuestra propia existencia, gobernando nuestra propia vida, escribiendo nuestra propia ley. No nos dimos cuenta de que convertimos su creación perfecta en un infierno insoportable en el cual vivimos. ¿Qué hizo Dios en respuesta a nuestra rebeldía? 2 cosas a la vez. Primero, Él restringió nuestra maldad para que no tuviera el pleno impacto que pudo haber tenido. En otras palabras, Él nos juzgó, pero en misericordia. Dios no envió a Adán y a Eva al infierno inmediatamente como habría sido justo. Segundo, después del primer pecado, Dios nos dio una sorpresa, una promesa sorprendente que por la simiente de la mujer, Él revertiría todo el daño que nosotros habíamos causado en el mundo. En efecto, nos dijo: es su culpa, pero es mi remedio. Ustedes necesitan un Redentor y yo voy a enviarles a mi Hijo eterno para rescatarlos. Hermanos, en Cristo, este mundo caído tiene esperanza. Y en este capítulo Isaías está explicando qué tan grande es la promesa de Dios y cómo tú y yo podemos ser parte de ella. Pues hoy hemos llegado al final de nuestra serie del libro de Isaías. Ha sido una profecía de gran confrontación y consolación, de bastante edificación y corrección para nuestras vidas. Acuérdense que el mensaje de Isaías es el mensaje de toda la Biblia. El Señor salva a pecadores por medio de su siervo sufriente Jesucristo. En Isaías hemos aprendido vez tras vez que solo hay dos tipos de personas en el mundo: los humildes y los hipócritas. Los hipócritas quieren impresionar a Dios con su gran moralidad y religiosidad, pero los humildes saben que no tienen nada que ofrecer a Dios sino su profunda necesidad de gracia merecida. Los soberbios piensan que ellos pueden manipular a Dios con sus ritos religiosos, pero los contritos de corazón vienen a Cristo con las manos vacías de la fe. Los soberbios hacen una alabanza falsa y fingida, pero los humildes ofrecen una alabanza auténtica al Señor. En este último capítulo de Isaías vamos a aprender que el problema con todo el mundo es la falsa alabanza. Y nosotros entramos en el futuro prometido por Dios a través de la alabanza auténtica. En Isaías 66 veremos cuatro contrastes entre los adoradores auténticos y los adoradores falsos. El primer contraste está en los versículos del 1 al 4. Los auténticos son humildes y los falsos son hipócritas. Empecemos con los humildes. Miren los versículos 1 y 2 conmigo. El Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre o contrito y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Pues Isaías, en primer lugar, no está diciendo que es malo que Salomón edificó un templo para Dios. No es malo que los judíos que estuvieron exiliados en Babilonia regresaran a Jerusalén para reconstruir el templo. Pero hay una tentación de pensar que nosotros podemos contener a Dios en un edificio hecho por manos humanas. Por eso el mismo rey Salomón dijo cuando dedicó el templo: ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. No hay ningún contenedor para el Dios infinito y omnipresente que llena los cielos y la tierra. Hermanos, el Señor no necesita una casa en su creación porque Él hizo todas las cosas. Pero hay una tentación en cada forma externa de alabanza. La tentación es pensar que nosotros podemos contener a Dios, que podemos controlar a Dios, que podemos convencer a Dios que Él haga nuestra voluntad en la tierra. Lo que Dios bendice no son los ritos religiosos en sí. Lo que Él bendice es un corazón contrito y humillado que tiembla ante su palabra. Nosotros podemos convertir una alabanza externamente bíblica en una alabanza falsa. ¿Cómo? Haciendo las cosas correctas, pero no escuchando, no haciendo caso a su palabra. Hermanos, el texto es claro y contundente. Lo que Dios quiere es un corazón contrito, un corazón humilde que tiemble ante su palabra. Es por eso que no debemos pensar que la única alabanza en la iglesia son las canciones. Muchas veces las iglesias dicen algo así: bueno, ya hemos terminado con el tiempo de adoración y alabanza y ahora vamos a proceder a la predicación. No pensemos así, hermanos. La predicación de la palabra de Dios es el centro de nuestra adoración y alabanza. Nosotros sí alabamos cuando cantamos, sí alabamos cuando confesamos nuestros pecados, sí alabamos cuando confesamos nuestra fe en los credos históricos, sí alabamos cuando oramos, sí alabamos cuando participamos de la cena del Señor, pero centralmente adoramos al Señor cuando escuchamos su palabra con reverencia. Hermano, la alabanza verdadera es escuchar la exposición de las Escrituras con el anhelo de oír la voz de Dios, con el deseo de creer su palabra, con la intención de obedecerle. Por eso predicar un sermón bíblico es adoración y escuchar un sermón bíblico es adoración. Los que Dios mira con su favor no son solamente los que llegan a la iglesia cada 8 días, sino los que tiemblan ante su palabra. Y yo sé que lo que complica esto es que Dios usa predicadores para comunicar su palabra. Y cada predicador es un pecador fuera de Jesucristo. Cada predicador da a los oyentes alguna razón para no escuchar. No es nuestra intención, pero somos pecadores y lo hacemos. Pero ustedes necesitan comprender algo. Es algo que los reformadores tuvieron muy claro en sus mentes. La predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Déjenme repetir eso. La predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. No estoy aquí dando mis opiniones y preferencias personales. Estoy predicando la palabra escrita de Dios. Y cada uno de ustedes necesita escuchar el sermón así, como el mensaje de Dios mismo. Por eso el apóstol Pablo elogió a los nuevos creyentes en Tesalónica diciendo: cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como las palabras de hombres, sino como lo que es en verdad la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Hermanos, cuando ellos escucharon la predicación de Pablo y de Tito y de Timoteo, no lo escucharon como simple mensaje humano, lo escucharon como la voz de Dios a través de la predicación de las Escrituras. Cuando tú puedes ver que el mensaje viene directamente de la Biblia, eso debe cambiar tu manera de escuchar. No estés escuchando Telemundo o Universo. No estás escuchando la radio o YouTube. Estás escuchando la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso el corazón de la alabanza verdadera es escuchar la exposición de las Escrituras, no como la palabra de hombres, sino como la palabra de Dios mismo. Pregunta, ¿cuál es tu actitud al escuchar la predicación de la palabra? Ten mucho cuidado con solamente evaluar el mensaje, a ver si te gusta o no, a ver si te parece o no. No debemos estar oyendo un sermón bíblico pensando, me parece que el sermón hoy es como un 7. No, hermanos, lo que estamos haciendo es mucho más importante que eso. No es una charla motivacional. No es una charla que se mira en las redes sociales. Si tú adores como el Señor quiere, temblarás ante su palabra con una reverencia y solemnidad y sobriedad profunda. Uno de los rasgos de una iglesia saludable es que los miembros tienen un hambre voraz por escuchar la verdad del Evangelio. Un ministro en la iglesia en Escocia vio evidencias inolvidables de la obra de Dios entre su pueblo. Eso es lo que él relató. Fue una cosa común que en la iglesia, tan pronto que la Biblia fuese abierta y la lectura de la Biblia empezaba, gran temblor vino sobre los oyentes. La más profunda atención fue prestada a cada palabra, mientras que los versos sagrados fueron anunciados de manera lenta y solemne. La palabra del Señor fue preciosa en aquellos días y la inconveniencia personal fue de poca estima cuando el alma hambrienta quiso estar satisfecha. El alma hambrienta buscando ser saciada con la palabra del Dios vivo. Eso es lo que significa ser contrito y humilde de corazón. Esa es la alabanza que Dios bendice. Esa será la cultura de la nueva tierra. En la nueva tierra, cuando se pone a leer la palabra escrita de Dios, las personas van a bajar todo y escuchar con ganas. Si tú quieres ser parte de eso en aquel entonces, tienes que ser parte ahora. Pregunta, ¿tú anhelas oír la palabra de Dios? ¿Tú vienes con expectativa para escuchar la lectura y la predicación de las Escrituras? ¿Tú tiembles ante su palabra? ¿O solamente estás mirando tu reloj a ver cuando todo eso termina? Bueno, hemos pensado un poco en la alabanza verdadera. Ahora pensemos en la falsa. Miren los versículos 3 y 4. El que sacrifica buey es como si matase un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios. Y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Pues sacrificar un buey o una oveja eran actos legítimos de alabanza en aquel tiempo. Los levitas presidieron sobre ese tipo de alabanza en el antiguo pacto. Pero ¿saben lo que el Señor está diciendo? Esa alabanza bíblicamente autorizada es una alabanza pagana. Ofrecer un buey, ofrecer una oveja es como si hubiese matado a alguien. Dios dice, eso me desagrada. Es una abominación. ¿Por qué? El Señor es claro. Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos. Hermanos, la religiosidad puede tapar un corazón que realmente no quiere oír ni obedecer la palabra de Dios. Hay mucha gente que viene a iglesias cristianas no para aprender a obedecer a Dios, sino para evitar la obediencia. ¿Cómo así, pastor? Porque la gente piensa que asistir a la iglesia es un sustituto por la obediencia el resto de la semana. Así que viven en adulterio, miren la pornografía, echen mentiras todo el tiempo, solo piensen en el dinero y el sexo, se lo pasen columniando y chismeando por teléfono, no tomen en cuenta a Dios de lunes a sábado y luego vienen a la iglesia el domingo pensando que así agradan a Dios y ganan su favor. Pero ¿saben lo que el Señor dice? Eso no me agrada para nada. De hecho, lo odio. Cristo aborrece ese tipo de hipocresía religiosa. Es por eso que leímos en Mateo 23 que Jesús dijo a los más religiosos del primer siglo: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois semejantes a sepulcros blanqueados! Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Aunque la alabanza de los fariseos fue externamente correcta, externamente bíblica, no agradaba a Dios para nada. Ellos solo tenían una fachada de religiosidad que tapaba su corazón malvado. Su piedad no era más que un espectáculo delante de los hombres. Ellos pretendían cubrir su pecado con un barniz de piedad. Pero Jesús les denuncia severamente por su arrogancia, avaricia e hipocresía. Hermanos, el culto en la iglesia es nada más que un rito pagano si nosotros no oímos y obedecemos la palabra de Cristo. Si nosotros no venimos a la iglesia con la intención de escuchar y poner en práctica la palabra de Cristo, lo que estamos haciendo aquí no sirve para nada. Es como un rito de los paganos. Venir a la iglesia sin tener un corazón que tiembla ante su palabra no vale ni un peso. Una iglesia tibia y indiferente a la palabra de Dios es una iglesia que Cristo quiere vomitar de su boca. ¿Por qué a Dios le importa tanto la autenticidad de nuestra alabanza? Que le adoremos en espíritu y en verdad. Porque cada culto cristiano es donde la nueva creación está amaneciendo. Donde los corazones deciden si su cristianismo resistirá el futuro que Dios promete, o si su cristianismo será parte del futuro que Dios promete. La verdadera alabanza es tan contraintuitiva que cuando llega a impregnar una iglesia será criticada. Es inevitable. Muchísima gente prefiere un barniz de religiosidad en vez de participar en alabanza auténtica que tiembla ante su palabra. Y eso nos lleva al segundo contraste. Los adoradores falsos persiguen, pero los auténticos prosperen. Empecemos esta vez con los falsos. Miren los versículos 5 y 6. Oíd palabra del Señor, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echen fuera por causa de mi nombre dijeron: el Señor sea glorificado. Pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz del Señor que da el pago a sus enemigos. Isaías está mirando al pueblo de Dios en esta era presente de mezcla y de conflicto. ¿Y qué es lo que ve? Dos grupos de personas: los cristianos verdaderos y sus falsos hermanos que los rechazan. Y eso sucede en todo tipo de iglesia. Los religiosos que tienen una apariencia de piedad, pero nieguen la eficacia de ella. Si hacen templos hermosos, pero los contritos de corazón no están bienvenidos. Los auténticos quieren que Dios descienda desde los cielos para cambiar todo, pero los falsos cristianos solo quieren mantener su fachada de justicia. Hermanos, los hipócritas siempre persiguen a los cristianos verdaderos. Si tú alabas a Dios de verdad, tú serás perseguido. Cuente con eso. La Biblia dice todos, no dice algunos, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y muchas veces la persecución vendrá de otras personas que dicen ser cristianos. Así que tienes que preguntarte: ¿es mi reputación tan importante que yo no puedo sufrir calumnias para el reino de Cristo? ¿Qué leímos en Mateo capítulo 5? Jesús dijo: bienaventurados sois por mi causa cuando, ¿qué? Cuando os vituperen y os insulten y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si te han perseguido por causa de Cristo, si han hecho mentiras sobre ti por causa de Cristo, si te han calumniado por causa de Cristo, alégrate, gózate, porque así persiguieron a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel y a todos los otros profetas verdaderos. Vale la pena padecer con Cristo ahora, porque seremos glorificados con Él después. Cuando nosotros somos oprimidos por falsos hermanos, el primer pensamiento que viene a nuestra mente es eso: yo no merezco estas calumnias, yo no merezco estas mentiras, yo no merezco sufrir con Cristo. Pero luego, después de un tiempo, viene otro pensamiento más profundo: yo no merezco el privilegio de sufrir con Cristo. Por eso Pablo dijo en Filipenses 3 que él quiso participar de los padecimientos de Cristo, siendo como él en su muerte. Hermanos, es un gran privilegio ser insultados y calumniados por la verdad, porque así pasó con nuestro Señor y Salvador. Pero fíjense que la persecución de falsos cristianos no impide la obra verdadera de Cristo. Al contrario, la acelera. Miren los versículos 7 al 9. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo el Señor. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Aquí la iglesia es presentada como una madre y un milagro sucede. La madre da luz sin dolores de parto en un solo día. De hecho, no solamente da a luz un hijo, sino una multitud de hijos. Es un retrato hermoso de la expansión milagrosa del Evangelio alrededor del mundo. Imagínense si nos despertáramos mañana y toda la ciudad se había convertido a Cristo. Dios cumplió su promesa en el principio de la iglesia, cuando el Evangelio empezó a correr como un incendio incontrolable. El derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés resultó en muchísima gente de todo el mundo viniendo a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. 3,000 personas fueron convertidas por un solo sermón, imagínense. 3,000 conversiones verdaderas por un solo mensaje. Y en un tiempo rapidísimo, el Evangelio se esparció por toda Asia, Macedonia, Grecia, Italia y a muchas otras partes. Y eso debe ser un motivo de gran gozo, ver el Evangelio seguir avanzando en el mundo. Miren los versículos 10 y 11. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella. Todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo. Todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os sacie de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. ¿Qué representa Jerusalén en ese texto? La iglesia. ¿Cómo bendice el Señor a todas las naciones por medio de su iglesia verdadera? Por eso debemos alegrarnos y gozarnos con ella. Debemos amar a la iglesia, porque es el medio por el cual Dios ofrece consolación eterna a todas las naciones. Miren los versículos 12 y 13, porque así dice el Señor: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados, como aquel a quien consuela a su madre. Así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. ¿Dónde está el consuelo eterno del Señor hoy día? En su iglesia. Dios está prometiendo que en el día final habrá un fin a la falta de fruto en la iglesia. Isaías ve una madre con más que suficiente leche amamantando a su hijo contento. Ese es un retrato de la iglesia verdadera. Nosotros, hermanos, tenemos un mensaje de buenas nuevas que es más que suficiente para el rescate de pecadores de entre todas las naciones. La iglesia es la única comunidad que puede ofrecer a todo el mundo el único consuelo que hay: el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso Isaías nos llama a gozarnos y alegrarnos en el pueblo de Cristo. Él nos está diciendo: identifica con tu iglesia local. Que tu lealtad a la iglesia sea obvia en las buenas y en las malas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu futuro depende del bien espiritual de la iglesia. Solamente los cristianos verdaderos pueden tomar profundamente de la leche espiritual de Cristo para siempre. Mira, cada uno de nosotros estamos formando nuestro destino eterno ahora mismo. ¿O estamos participando hoy en alabanza auténtica o estamos fingiendo en alabanza falsa? Solo hay dos opciones. Dios nos ofrece nueva vida, consuelo eterno, paz como un río, su propia presencia y poder. Pero si no aceptamos el trato, solo hay una alternativa, su ira santa, y eso también dura para siempre. Y eso nos lleva al tercer contraste. Los adoradores falsos son condenados, pero los auténticos son comisionados. Empecemos con los falsos. Miren los versículos 15 al 17. Porque he aquí que el Señor vendrá con fuego, y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego, porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Y los muertos del Señor serán multiplicados. Los que se santifiquen y los que se purifiquen en los huertos unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice el Señor. ¿Qué está viendo Isaías acá? La ira de Dios destruyendo toda la alabanza falsa para siempre. El profeta está hablando de la segunda venida de Cristo, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así padecerán para siempre todos los que permanecen en su alabanza hipócrita. Pero fíjense que el final de los cristianos auténticos es totalmente diferente. Miren los versículos 18 y 19. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lud, que disparen arco a Tubal y a Javán, y a las costas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Cuando nosotros miramos las redes sociales, el Facebook, el Instagram, vemos la gloria de nuevas dietas, nuevas ropas, cepillos, maquillaje, carros y todo tipo de cosas terrenales. Son los productos triviales del hombre que se gloría en las obras de sus propias manos. Pero la Biblia dice que un día pronto todos verán la gloria infinita de Dios, y todas estas glorias terrenales serán vistas como basura en comparación. Y ahora mismo Dios nos ha enviado a nosotros al mundo para esparcir las buenas nuevas de salvación en Cristo. ¿Cuál es nuestra misión? Es lo que dice al final del versículo 19. Publicar su gloria entre las naciones. Y eso tiene implicaciones eternas para cada alma que escucha el Evangelio. Y eso nos lleva al último contraste. Los adoradores auténticos disfrutan de vida eterna, pero los falsos sufren la muerte eterna. Empecemos con los auténticos. Miren los versículos 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. y de mes en mes, y de día reposo en día reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Señor. Hermanos, ustedes saben lo que hacemos cada domingo cuando nos reunimos como iglesia. Lo que dice el versículo 24, de día de reposo, de día en reposo, venimos todos a adorar delante de Él. Pero ¿saben lo que estamos haciendo? Alistándonos para la nueva tierra. Porque en aquel tiempo no será solamente los domingos, sino todos los días, alabando al Señor, disfrutando de su presencia, disfrutando de su pueblo, disfrutando de su nueva creación, y seremos felices para siempre. El libro cierra con el destino final de los inconversos. Miren el versículo 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. El destino final de los no arrepentidos es nada menos que el infierno. ¿Qué es el infierno? Es la voz de Cristo decir: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mira, el infierno no fue preparado para los hombres, sino para el diablo y los demonios. El cielo fue preparado para los hombres. Pero todo lo que tú tienes que hacer para ir al infierno es seguir confiando en ti mismo. La autosalvación te llevará directamente al lago de fuego. Si tú rechazas a Cristo ahora, Él te rechazará a ti en el día final. Rechazar la oferta gratuita y merecida de la salvación de tus pecados en Cristo es el peor pecado. Rechazar a Cristo es rechazar el cielo. ¿Cómo puede alguien que rechace el cielo toda su vida llegar ahí? El infierno es el lugar para los que piensen que son demasiado buenos para venir a Cristo en arrepentimiento y fe. El infierno es para los que se creen buenos y justos. Cristo solamente recibe en su reino a los que confiesen que son viles pecadores. ¿A ti te avergüenza esta advertencia final sobre el infierno? Pues no avergonzaba a Cristo. Jesús mismo citó el último versículo de Isaías diciendo que el infierno es un lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Nadie habló más del infierno de que Jesucristo. Porque solo hay dos destinos posibles para cada uno de nosotros: vida eterna o muerte eterna, el cielo o el lago de fuego. Escoja bien. Y de hecho, ya estamos escogiendo nuestro destino eterno. Cada uno de nosotros hoy mismo está en camino a uno de dos lugares: gozo eterno o llanto eterno. Cada uno ya está buscando un lugar o el otro: el reino de Cristo o el reino del yo, la autosalvación o la salvación del Señor, la vanagloria o la gloria de Cristo. Cada uno de nosotros está viviendo hoy de una manera que refleja cuál será nuestro camino eterno. O estamos andando hacia el cielo o estamos andando hacia el infierno. Antes de ofendernos por esa realidad dura del infierno, debemos terminar pensando en dos cosas. Primero, aunque el infierno es horrible, más horrible de lo que podamos imaginar, todos lo merecemos. Todos. Si tú no crees que mereces el infierno, no eres un cristiano. Quiero decir eso otra vez. Nadie es un cristiano de verdad si no cree que merezca el infierno. Un cristiano es alguien que cree de todo corazón que merece el lago de fuego para siempre, pero ha huido a Cristo para ser rescatado de castigo eterno. La razón que este mundo es una gran tragedia es porque todos lo hemos hecho así con nuestros pecados. El problema no es el gobierno. El problema no son las escuelas. El problema no son los morenos. El problema soy yo. El infierno es lo que todos merecemos por nuestro egoísmo. Pero la segunda verdad es que Dios mismo vino a este mundo de tinieblas y Él sufrió el infierno en la cruz por amor a pecadores como nosotros. Cristo sufrió el lago de fuego por todos los que se arrepienten de sus pecados y confíen en su sangre preciosa. En la cruz Cristo padeció ira sin misericordia para que todos los que huyen a Él puedan disfrutar de misericordia sin ira para siempre. Así que humíllate hoy. Humíllate, reconozca tus pecados, reconozca tu indignidad, reconozca que tú mereces el infierno, acepte su oferta gratuita y merecida de salvación y vida eterna. Acéptalo hoy mismo, antes de que sea demasiado tarde.